Sin dudas, y poniendo el foco en materia educativa, la pandemia ha alterado el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la rutina escolar que este año se ha retomado en todo el país. Ha motivado cambios pedagógicos y metodológicos, ha generado cuestionamientos, críticas, demanda de reformas que requieren ser abordadas y ha dado lugar además a nuevas formas de enseñanza y de vinculación. Es equivocado, por supuesto, atribuir a la situación sanitaria por el coronavirus la razón única de las transformaciones que el proceso educativo demanda en el siglo XXI. Sin embargo, puede ser una oportunidad para ahondar en los cambios que el mundo actual demanda y un punto de partida para reflexionar y dimensionar la importancia que tienen las emociones, el rol que juegan en la enseñanza y en el aprendizaje, así como la necesidad de incorporarlas en el aula como parte indisoluble de este proceso. Ese será uno de los ejes que analizaremos en este informe y para eso recurrimos a una especialista en el tema.
Soy Sonia Williams Fox, soy especialista en educación, licenciada en psicología, profesora en pedagogía y psicología, profesora en nivel inicial y tengo un posgrado en Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona. Actualmente me desempeño como directora general de una escuela en la provincia de Buenos Aires y como asesora y referente de contenido en el área de Clima Institucional y Educación Emocional en la Organización de Impacto Social Somos Red. Soy socia fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y directora académica del postítulo de actualización académica en Educación Emocional y Clima Escolar de la Universidad Católica Argentina.
El punto de partida nos obliga a entender de qué se trata la educación emocional y qué capacidades comprende.
Cuando hablamos de educación emocional, hacemos referencia a un proceso educativo que debe sostenerse en el tiempo de manera continua y sistemática, donde están involucrados tanto los estudiantes como las familias, los docentes, los equipos directivos y también los equipos de orientación escolar. Se trata de un proceso que busca desarrollar, fortalecer y potenciar las capacidades emocionales, tanto personales como sociales, como complemento de las capacidades cognitivas. Estoy hablando de la capacidad para identificar y reconocer las emociones, tanto las nuestras como las de los demás. La habilidad para aceptar las emociones y aprender a expresar y regularlas de manera apropiada. Estas capacidades se enseñan y solo de esta manera podemos asegurar un desarrollo realmente integral de las personas, donde emoción y cognición se complementan mutuamente. Comprende la enseñanza, el aprendizaje de las capacidades emocionales y la generación de entornos educativos que favorezcan la motivación, el deseo de aprender y el bienestar de las personas en la escuela. Estas capacidades son las que permiten facilitar el vínculo intrapersonal, o sea, la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía, la automotivación y la generación de emociones positivas, entre otras. También son las capacidades que facilitan las relaciones interpersonales, como la empatía, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, la escucha activa y la resolución pacífica de los conflictos.
Emoción y cognición son dos aspectos que están presentes en el proceso educativo. Bajo ese precepto, podemos entender su importancia y cuáles son los beneficios que brinda.
Como dije antes, el desarrollo emocional es siempre complementario al desarrollo cognitivo. Y de hecho, nuestro estado emocional puede favorecer o no el aprendizaje. Necesitamos comprender que la educación emocional es una forma de prevención primaria de la salud. Y es fundamental difundir los numerosos beneficios que brinda. La alfabetización emocional, por ejemplo, mejora la capacidad de la escuela para enseñar y también la de los alumnos para aprender.
Nuestra Ley de Educación Nacional, en su artículo 11, inciso B, plantea como uno de sus fines y objetivos el de garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores. Cabe la pregunta, entonces, ¿esto contempla el aspecto emocional?
Es cierto que nuestra Ley de Educación Nacional lo menciona así, pero todavía necesitamos incorporar la dimensión emocional en la enseñanza como política pública para que la educación sea verdaderamente integral. El aspecto emocional de las personas está siempre entrelazado con la dimensión cognitiva y no las podemos separar. La neurociencia afectiva estudia los mecanismos cerebrales que subyacen a la emoción y la regulación de las emociones. Dado que la emoción es clave para el bienestar, el estudio de las bases neuronales de la emoción es fundamental para comprender cómo podemos cultivar el bienestar y aliviar el sufrimiento. Emoción y cognición son dos caras de la misma moneda y no podemos dejar afuera las emociones cuando abordamos el aprendizaje.
Lo mencionamos al comienzo del informe. La pandemia demostró que lo emocional es un factor determinante, en tanto dejó expuesta nuestra necesidad de conexión, de afecto y la importancia de mantener los vínculos sociales para poder desarrollarnos en bienestar.
El contexto externo de dolor, angustia, inseguridad, ansiedad, incertidumbre, enojo y frustración que invadió a todas las personas y generó situaciones de estrés, de miedo, desesperanza y tantas otras emociones y sentimientos más impactaron en nuestras vidas, en nuestro comportamiento y nos exigió gestionar nuestro mundo emocional para ser más resilientes, compasivos, tolerantes y solidarios. El torbellino emocional fue un desafío que muchos pudieron sortear, pero lamentablemente otros no. Nuestra capacidad de tomar conciencia de las propias emociones, el poder regularlas de manera apropiada y mantener los vínculos interpersonales a pesar del distanciamiento físico fueron determinantes para el logro del bienestar en esta situación tan difícil e inédita para todos.
Si bien la educación emocional tiene algunos años de implementación e investigación en varios países, en el nuestro aún es una tarea pendiente.
Ya sabemos, gracias a los aportes de la psicología positiva, de la neurociencia afectiva y la pedagogía, que tenemos que incluir la educación emocional en las escuelas, desde edades más tempranas, con toda la comunidad educativa. Debería implementarse en todos los niveles educativos e idealmente de manera transversal. Todos los docentes deberían ser emocionalmente competentes y formarse para que puedan trabajar las diferentes estrategias y el alfabetismo emocional. Sabemos que si bien es importante trabajar con un programa, el día a día en el aula plantea una diversidad de situaciones que son oportunidades para poner en práctica la educación emocional. Es prioritario trabajar para que esto sea una realidad posible en todas las escuelas de nuestro país, para que podamos formar a nuestros estudiantes en las habilidades del siglo XXI.
Para la especialista es fundamental generar en las aulas un entorno positivo, saludable y equilibrado.
Sí, hago hincapié en esto porque no se pueden trabajar las habilidades emocionales sin haber generado primero un vínculo de confianza y seguridad con los estudiantes. Esto es justamente necesario para poder abordar la enorme diversidad de estudiantes en el aula. Por eso siempre sugiero comenzar el ciclo lectivo con propuestas pedagógicas que tengan por objetivo generar un clima positivo en el aula. Y uno de los aspectos para mí muy importante es trabajar el sentido de pertenencia de cada estudiante al grupo de pares y la pertenencia a la escuela. En un clima positivo, los alumnos se sienten seguros, confiados, reconocidos y cuidados por los docentes y directivos. Esto los motiva y los predispone al aprendizaje de los contenidos curriculares, pero sobre todo los anima a conocerse a sí mismos y a los demás, a ser empáticos, solidarios, reflexivos, perseverantes y responsables de su propio aprendizaje. Al mismo tiempo, el equipo directivo también necesita aprender estrategias para generar un clima institucional positivo en la escuela, para lograr el vínculo de confianza y respeto, para lograr esa seguridad emocional y el trabajo colaborativo entre los docentes.
En el camino hacia la efectiva implementación de la educación emocional, la licenciada Williams identifica ciertos pasos que deben darse y hace especial hincapié en un necesario involucramiento de parte de toda la comunidad educativa.
Para la puesta en práctica de la educación emocional se debería primero contar con el apoyo e involucramiento de toda la comunidad educativa, de los docentes, directivos, de los estudiantes, de las familias y del equipo de orientación escolar. La primera etapa es la sensibilización en la temática. Necesitamos encarar acciones para poder informar, encontrar acuerdos, abrir el diálogo y atender las inquietudes que puedan surgir. La siguiente etapa es el diseño de un programa de implementación específico, el cual debe ajustarse a las necesidades y características de cada institución educativa. En esta etapa se desarrollan la fundamentación teórica, los objetivos, contenidos, los recursos, las actividades, la evaluación y se toman decisiones acerca de cómo y cuándo se va a implementar el programa en la escuela. Luego se lleva adelante la ejecución del programa con la flexibilidad necesaria para ir realizando evaluaciones y ajustes según los factores internos o externos que deban ser atendidos.
Existen distintas formas de trabajar la educación emocional. Una de ellas es la implementación de programas.
Con esto me refiero a un plan de acción sistemático y organizado donde se desarrollan los objetivos, los contenidos a trabajar, las propuestas o actividades, los recursos y la evaluación. En cada escuela este programa debe ajustarse al contexto, a las edades y características de los estudiantes y también a las necesidades de la propia comunidad educativa. Se implementa de manera transversal desde el nivel inicial hasta la secundaria y lo aconsejable es que forme parte del proyecto institucional de la escuela para garantizar justamente la continuidad. La metodología es eminentemente práctica, donde pensar, sentir y hacer están totalmente entrelazados. No se trata solamente de informar, sino de formar, y es la práctica, la experiencia, la que tiene el potencial de transformar y no la mera transmisión de los contenidos teóricos. Cada escuela debe encontrar la mejor manera de garantizar la implementación de la educación emocional. Y ya sea la modalidad que se adopte, lo importante es que tenga rigor científico y una metodología adecuada.
La licenciada Williams de Fox identifica a su vez una vinculación directa entre la educación emocional y la motivación.
Una de las competencias que se trabajan en la mayoría de los programas es la capacidad de automotivarse para poder ayudar a los niños, niñas y jóvenes a disponerse a trabajar, emprender, ponerse metas y lograr cumplirlas, tolerando la frustración y sosteniendo la perseverancia tan necesaria para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Numerosos estudios demuestran que cuando se trabajan las capacidades emocionales en el aula y la generación de climas emocionales positivos, esto tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes y también en la conducta, en la calidad de los vínculos interpersonales y en el bienestar general. No solo se potencian los aprendizajes, sino que los estudiantes aprenden a desarrollar un buen nivel de autoestima. Son más empáticos, optimistas, resilientes y dispuestos a la hora de aprender. Por el contrario, estudiantes que no logran un equilibrio emocional necesario para el aprendizaje son distraídos, ausentes y poco motivados a participar en la dinámica del aula. La emoción es muy importante porque potencia la atención, la memoria y el aprendizaje.
Ahora bien, no basta con implementar un programa de educación emocional. Es igual de importante verificar su funcionalidad y eficacia y es por eso que debe invariablemente incluir la medición y evaluación.
Si queremos que las emociones se valoren en el mundo educativo, hay que evaluar el diseño del programa la ejecución y los resultados para realizar las modificaciones necesarias, detectando la funcionalidad, eficiencia y eficacia del programa. Se aplican diferentes instrumentos para evaluar diferentes competencias emocionales, como la prosocialidad, la regulación emocional, el bienestar, etc. Los diversos modelos de inteligencia emocional o de competencias emocionales tienen instrumentos de medición que están reconocidos a nivel mundial. Hay instrumentos de autoinforme, cuestionarios, técnicas cualitativas como la observación, registros anecdóticos, análisis de producciones de los estudiantes, entrevistas y muchas otras. Lo importante es decidir qué es lo que se quiere evaluar y seleccionar los instrumentos que sean los más válidos y fiables que tengamos.
Otro punto en el que repara especialmente la especialista es en la necesidad de incorporar esta temática en la formación docente y también que la sociedad en su conjunto dimensione la relevancia que tiene.
Son muy pocos los docentes que están formados en educación emocional en nuestro país, porque falta un proyecto a nivel nacional para que pueda incorporarse en la formación docente inicial. Los que se han ido formando lo han hecho afuera, como es mi caso, porque acá no estaba esa posibilidad. Hoy ya hay una sensibilización mayor en la necesidad de formarse y hay algunas propuestas de formación a nivel privado, como el postítulo en Educación Emocional y Clima Escolar de la Universidad Católica Argentina. Pero es fundamental que los políticos y la sociedad en general tomen medidas oportunas para que la puesta en marcha de la educación emocional sea tomada en serio y se realice de manera responsable en todo el país.
Llegar a todos los docentes a través de la formación para acompañar, a través de programas serios, incorporar los contenidos de la educación emocional a los diseños curriculares, en ese proceso están algunas provincias.
En este sentido, los contenidos de la educación emocional pueden incorporarse a los diseños curriculares, como el caso de los diseños curriculares del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires. Cuando hay una inclusión formal, como en esta jurisdicción, deben trabajarse esos contenidos, como por ejemplo la integración al grupo, a la institución, al contexto, la conciencia, la regulación emocional y la comunicación afectiva efectiva. Todas estas capacidades que se trabajan en el área de formación personal y social. También hay provincias como Corrientes, Misiones y Jujuy que tienen su ley de educación emocional. Y esto garantiza desde el Estado la puesta en marcha de programas de formación docente y programas de enseñanza en todos los niveles educativos. Neuquén tiene un programa provincial de educación emocional y otras jurisdicciones han presentado proyectos de ley en igual sentido, como Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos y Santa Fe. En San Juan, los contenidos de educación emocional se incluyeron como un eje transversal en la nueva ley de educación provincial. Necesitamos llegar a todos los docentes a través de políticas educativas que puedan acompañar estos procesos de formación profesional, generar orientaciones para el trabajo en las instituciones y supervisar la puesta en marcha de programas serios, fundamentados en un marco teórico basado en la investigación.
En definitiva, para la licenciada Sonia Williams de Fox, es imperioso que la educación emocional se convierta en una política pública.
Para mí el desafío más importante es acercar la educación emocional a la comunidad educativa para poder informar acerca de los fundamentos, beneficios y alcances de la misma de manera seria y responsable. Y por eso es tan necesario que sea una política de gobierno. Solo así se podrá incluir la educación emocional en la formación inicial y continua de los docentes. Ellos deben estar preparados para poder enseñar las capacidades emocionales y convertir los micromomentos personales y sociales que surgen día a día en el aula en oportunidades para enseñar estas habilidades, más allá de cualquier programa que se decida implementar. Cada día en las aulas se presentan retos que nos hablan de la necesidad imperiosa de enseñar y acompañar a los niños, niñas y jóvenes a aprender a ser y convivir con los demás. Dos, de los pilares fundamentales de la educación en el siglo XXI. Quiero destacar el papel fundamental que juegan los docentes en el desarrollo de la capacidad emocional de sus alumnos, por lo que su propio desarrollo emocional, así como su preparación en este campo, resulta una responsabilidad ineludible de los centros de formación docente. En este sentido, si los gobiernos incluyen esta temática en su política de gobierno, podrían desarrollar excelentes programas para apoyar a los profesores en la difícil tarea de educar a los niños, niñas y jóvenes.
Enseñar y acompañar a las niñas, los niños y adolescentes a aprender a ser y convivir con los demás. Dos pilares fundamentales de la educación en el siglo XXI.
Cuando el dolor estalla, hay que irse lejos. Perderse en la distancia, ponerse viejo. Guardar al corazón, darle un respiro, soltarle las amarras a este destino, dejar que sople el viento, que marque el rumbo, ir solo con lo opuesto. Abrir el mundo. Cuando el dolor estalla, se acaba el tiempo. Nacen nuevos caminos, se viaja lento. Es hora de mirarse, sanar por dentro. Quien necesite dárselo todo. Cuanto más nos quitaron, más el tesoro. Cuando el amor estalla, se pone el pecho. El alma se levanta, conjura el miedo. De la melancolía se aprende el modo. Si suelto lo que tengo, ya soy el todo. La tierra fructifica, se limpia el aire. Del barro nacen flores, el dolor fue madre.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.